Querida familia, para entender este Evangelio, creo que haríamos muy bien en ir un poco atrás, al comienzo del capítulo 10 de Marcos, e ir viendo cómo Jesús va llevando a sus discípulos paso a paso para revelarles su corazón. Porque lo de Jesús no es simplemente añadir algunas enseñanzas buenas. No, es una radical transformación del hombre, de la mujer. Una liberación de la oscuridad del pecado que tiene sometida a toda la humanidad. Y nosotros tenemos que entender esto. El cristianismo no se trata de hacer X, Y, Z, hacer algunas cosas por Dios, portarnos un poquito mejor. No. Es un encuentro profundo, total, con Dios, en Cristo Jesús, que hace de nosotros una nueva creación. Por eso le decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Cuántos gobernantes, ideólogos, políticos, gobiernos han pasado por la historia prometiendo cambios y mejoras solo para hacer lo mismo o peor que antes? Porque el único verdadero transformador del hombre, el único, es Jesucristo, porque Él es Dios eterno, encarnado, cuyo poder Él nos transmite para que desde adentro seamos verdaderamente capaces de vivir como hijos de Dios. La única esperanza para nuestras vidas y para el mundo es esta transformación que procede del encuentro con Cristo vivo. Veamos pues un poquito qué pasa en este capítulo. Empieza Jesucristo a hablarles de la santidad del matrimonio. Y todos se quedan sorprendidos hasta que dicen los discípulos, ¿valdrá la pena casarse? Esto de que el matrimonio es para siempre, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo será posible un matrimonio así, esa unidad de que nos habla Jesús entre el hombre y la mujer? Ah, porque el matrimonio es reflejo de otro matrimonio muy superior, que es el matrimonio nuestro con el mismo Dios. Dios, podríamos decir, ha venido a casarse con nosotros, hacer una alianza de amor para siempre, y solo transformados así en Cristo, en esa alianza de amor, es que entonces podemos vivir matrimonios santos. Se deduce de esa alianza de amor con Jesús. Y después, Jesús se encuentra con los niños, y los apóstoles piensan, Jesús es un personaje muy importante, tiene importantes cosas que hacer y no debe ser molestado con esa chiquillería. Y quieren parar a los niños. ¿Y qué dice Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué? Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. No solamente los niños no son molestia, sino que Jesús dice, hay que aprender de ellos, porque así tenemos nosotros que relacionarnos con Dios, dependiendo, confiando, dejándonos llevar. Si un matrimonio se mueve a otra ciudad, recoge la casa, recoge a los niños y se van. Los niños se tienen que ir con sus papás. Los niños viven la vida movidos por sus padres. Eso es normal, así como debe de ser. Sus padres bondadosamente dándose por ellos y los chicos creciendo en el hogar con sus padres. Y ahora dice Jesús, ¿comprenden? No se trata de que ustedes hagan cosas por mí, sino que ustedes vivan en mi hogar, que sean niños, que se dejen llevar, que se dejen guiar, que se dejen transformar por mi amor. Después de esto, viene el pasaje del joven rico que tiene una gran pregunta que hacerle al Señor. Ojalá que cada uno de nosotros también se haga esa pregunta. Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Demuestra que este joven acierta en preguntar al Señor lo más importante, ¿qué hacer para heredar el reino de los cielos? Nada más importante que eso. Y el joven se pone entonces a decir todo lo bueno que él ha hecho. Pero ahora Jesús nos revela algo aún más profundo, que ni siquiera se trata de haberse portado bien, de haber evitado adulterios o robos. No es suficiente tampoco haber honrado padre y madre, o sea, haber cumplido los mandamientos, porque no se trata de hacer cosas, sino que se trata de entregarle a Jesús la vida. Ven otra vez el tema del matrimonio, es cuando uno se casa, no dice, bueno, yo voy a hacer algo por ti, me voy a portar bien, voy a pagar el alquiler de la casa, voy a comprar el carro. No se trata solamente de hacer cosas, es que ya mi vida es tuya y tu vida es mía, somos uno. Y por eso Jesús le dice, te falta algo todavía. Vende todo lo que tienes, o sea, libérate, rompe con todo, las cadenas y todos los apegos, ven y sígueme. Eso es ser cristiano. Ser del todo de Jesús, ser libre. En adelante todo vale y todo tiene sentido solamente si es la voluntad de Dios para mí. Me puedo mover, puedo ir y venir según la voluntad de Dios, porque nada ni nadie es ya apego para mí. Jesús es mi vida. Soy de Cristo. Y entonces todo lo demás encaja en su lugar. Una liberación radical de todo. Acto seguido de esa enseñanza, que por cierto deja a los discípulos totalmente sorprendidos, hasta que dicen, ¿y quién entonces podrá salvarse? Y dice Jesús, para el hombre es imposible, pero nada es imposible para Dios. Quiere decir, ni ustedes ni yo se van a salvar porque hagamos ciertas buenas obras o porque nosotros nos hayamos merecido el cielo, sino que es pura gracia de Dios, a la que nosotros, sí, por cierto, tenemos que plenamente corresponder, abriendo el regalo, ¿no? Viviendo esa vida nueva plenamente, pero no es una cosa que nosotros compramos, es un puro regalo de la gracia de Dios. Él nos da el Espíritu Santo, que nos capacita hasta hacernos fácil sufrir por Él y morir por Él. Ese es el amor, lo hace hasta fácil. Cuando uno ama, con gusto se entrega. Acto seguido, Pedro le dice, nosotros hemos dejado todas las cosas por ti. Y el Señor dice, les aseguro, el que haya dejado padre, madre, esposa, esposo, eso quiere decir antes de casarse, ¿ok? Entendamos bien. O sea, renunciar a todo lo del mundo por mí tendrá 100 veces más. Libérense, rompan con todas las cadenas, no se apeguen a nada de este mundo, les está diciendo Jesús, para que yo pueda entonces actuar libremente a través de ustedes. Acto seguido, van caminando hacia Jerusalén y el Señor por tercera vez les anticipa lo que va a ocurrir. Voy a sufrir mucho, me van a prender, se van a burlar de mí, me van a matar, claramente se los dice, y al tercer día resucitará el Hijo del Hombre. Es entonces y en ese contexto que Santiago y Juan van a Jesús pidiéndole estar a la derecha y a la izquierda en el reino de Dios. Una gran enseñanza. Nunca pidamos nada a Jesús sin antes escucharle, porque vamos a decir disparates. Primero hace falta escuchar al Señor. ¿Qué me dices, Jesús? ¿Qué quieres de mí, Señor? Escúchalo. Pasa un ratito adorándolo, alabándolo, dándole gracias. Después que has estado con Él, como nos enseña el Padre Nuestro, ¿cierto? Primero, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es alabanza, es gratitud, es reconocimiento de su santidad. Que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad. Quiero que yo haga siempre tu voluntad, Señor. Solo entonces podemos pedir por el pan de cada día. Solo entonces nos podemos ubicar para pedir de acuerdo con esa voluntad de Dios. Porque mi deseo es hacer la voluntad de mi Padre. Yo quiero hacer lo que tú quieras, Señor. Y solo te estoy pidiendo para que se actualice en mí ese plan tuyo. O sea, el esposo pedirá, Señor, dame la gracia de ser un buen esposo, de ser un buen padre. Indícame cómo yo amar a mi esposa, a mis hijos, servirles, darme por ellos. Eso es la oración. O sea, descubriendo quién Dios quiere que yo sea, meditando en su palabra y meditando en mi llamada, en la llamada que Él me ha dado, entonces me atrevo a decir, Señor, te pido por esta situación en mi casa, te pido por esto otro, deseando realmente que se haga tu voluntad. Ellos pidiendo puestos, y Jesús les está hablando de que Él precisamente es el siervo sufriente de Isaías. Ya en la cultura judía había esta conciencia recibida del profeta Isaías del siervo sufriente, que será uno que vendría, que tomaría sobre él el sufrimiento y le daría sentido y propósito al sufrimiento humano. Y de él aprenderíamos nosotros también a ofrecer nuestro sufrimiento al Señor. Pero los judíos no entendían que el siervo sufriente y el Mesías serían la misma persona. Más bien ellos pensaban que el siervo sufriente era uno que sería el despreciado, uno que tendría una apariencia muy fea, pero que el Mesías sería el victorioso, el muy hermoso, muy atractivo y el que traería entonces la felicidad y la bonanza. Jesucristo les quiere enseñar que Él es el siervo sufriente y Él es el Mesías también. Que esta liberación y esta vida nueva solo ocurre cuando nosotros nos unimos a Él dispuestos a sufrir, dispuestos a ir con Él a Jerusalén y a entregar también nuestra vida por amor. ¿Cuántas veces también en los matrimonios el amor se convierte en un negocio? Bueno, yo no voy a hacer el papel de tonto, yo voy a dar si es que ella me da. Pero yo no voy a ser el que más da porque eso no puede ser. Yo doy si me dan, si no me dan, no doy. Eso no es amor, eso no es cristiano. Dice Jesús, hasta los paganos hacen eso. El cristiano ha descubierto cuánto es amado por Dios, ha descubierto lo que Cristo hizo por él, y así, porque recibe de ese amor infinito del Señor, da de gratis, sin contar el costo, se da, se entrega, sirve, ama, porque está unido profundamente a Jesús, nuestro Señor. Esta es la revolución más radical que jamás ha habido ni habrá. Nada más grande va a ocurrir en este mundo que lo que Cristo ya hizo al venir, morir y resucitar. Enseñarnos que el camino a la plenitud, el camino a la felicidad, es unirse al siervo sufriente, dando nuestras vidas con él, porque él vino no para ser servido, sino para servir. Y claramente él se pone en contraste con la mentalidad del mundo, en que los gobernantes, los jefes, se imponen a la gente, buscan de ellos para engrandecerse a sí mismos. Y dice el Señor: no será así con ustedes. El que quiera ser grande, que se haga el más pequeño, que se haga el siervo de todos. Por eso, en la iglesia, la grandeza no está en tu posición jerárquica. La grandeza del cristiano está en su comunión con Cristo sufriente, el siervo de Dios, el más humilde, el que más ama, el que más se entrega, el que más se olvida de sí mismo, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el Señor nos invita hoy a no tener miedo, porque verdaderamente es en esta comunión con Él que encontramos la plena felicidad. Que así sea.